Se graba Los Rostros del Arte, programa número 21, lo prehispánico en la obra mural de Diego Rivera. 3, 2, 1.
Y dos.
Los Rostros del Arte.
Un acercamiento al arte y a los artistas de nuestro país. La multitud escucha cautivada. Un hombre corpulento, vestido con un overol manchado de pintura y con un paliacate anudado al cuello, enfatiza su charla con ademanes suaves y firmes. Los característicos ojos de rana de Diego Rivera están iluminados.
Los antiguos mexicanos, dando muestras de una genialidad extraordinaria, realizaron en forma única la gradación o modulación de los colores en todos sus tonos sin recurrir al claroscuro. Hay un hecho que demuestra esto. Me refiero al retrato que en tamaño natural le hicieron los artistas mexicanos al gran Nezahualcóyotl. Era tal el realismo y la fuerza de esta pintura que el rey poeta manifestaba constantemente su duda de que al ver de lejos su retrato no fuera el mismo que se estaba contemplando después de muerto.
Diego Rivera es uno de los pintores mexicanos más importantes de este siglo. Sus murales, hechos con la técnica del fresco, decoran algunos de los edificios más importantes de México, así como algunos de Estados Unidos. Para realizar su obra, Rivera con frecuencia recurrió al arte prehispánico como fuente de inspiración. Por eso, nuestro programa está dedicado a esta gran pasión del artista.
Mientras el país se veía inmerso en la Revolución de 1910, Rivera viajaba por Europa, devorando con la vista todo el arte a su alcance, desde los frescos de Miguel Ángel hasta el arte moderno de pintores como Pablo Picasso.
Una vez establecido en París, donde llamaba la atención por loco y escandaloso, se dedicó a practicar el cubismo, un estilo de pintura que rompía con todo lo anterior. En sus cuadros de esta época, empezó a introducir con timidez elementos de su tierra como zarapes y cananas que aludían a la revolución.
Las graciosas anécdotas que contaba a sus amigos sobre México, donde según él había tarántulas que se podían montar y donde había comido carne humana, le valieron el apodo de tierno caníbal.
No fue sino hasta 1921, una vez terminado el movimiento armado, que Rivera regresó a México. A su llegada, el país se volcaba sobre sus raíces culturales en busca de sí mismo.
Muchos de los artistas que vivieron este momento han dejado su testimonio. José Clemente Orozco, otro de los muralistas, con su característica ironía, dijo:
llegaba a su máximo el furor por la plástica del indígena actual. Fue cuando empezó a inundarse México de petates, ollas, guaraches, danzantes de chalmas, zarapes, rebozos.
El ministro de Educación, José Vasconcelos, convencido de la capacidad educativa del arte, auspició uno de los movimientos artísticos más importantes, el del muralismo. Rivera, al igual que otros jóvenes pintores, recibió muros para pintar en la Escuela Nacional Preparatoria. Sin embargo, la temática, los colores, el tratamiento de las figuras y los tipos físicos reflejan que los ojos del pintor todavía miraban hacia Europa.
Thank you.
fue el Istmo de Tehuantepec lo que lo transformó. Invitado por Vasconcelos, recorrió el sureste y a su regreso pintó los muros de la Secretaría de Educación Pública, donde hizo un recuento de la vida del pueblo, sus trabajos y sus fiestas. Los maestros rurales, los campesinos con sus machetes, los mineros y las tejedoras alternan con celebraciones populares como el Día de Muertos y la Danza del Venado. Tampoco falta la crítica a los ricos, a quienes Diego pinta enjollados y ridículos en un gran banquete.
El cambio que sufrió el pintor, según el crítico de arte Antonio Rodríguez, fue evidente. Sobre esta etapa de su obra, comenta:
Diego Rivera es otro hombre. Ya no necesita que nadie le recuerde la apasionada y apasionante naturaleza de México. La lleva dentro de sí mismo, y es él ahora quien siente la necesidad imperiosa de volcar sobre la superficie de los muros lo que sabe del hombre, de la tierra y de las raíces de su patria.
Sin embargo, en el edificio de la Secretaría de Educación, lo prehispánico solo aparece como símbolos y representaciones aisladas. En cambio, casi una década después, en Palacio Nacional, el pintor dedica todos los muros del Corredor Norte a representar su visión del mundo indígena.
Para Rivera, el México antiguo era el origen de nuestra nacionalidad. Por eso pintó en la escalera los aspectos positivos de las culturas precolombinas como la agricultura, la música y la danza. Aunque suavemente, no se olvidó de representar las guerras de los mexicas con los pueblos a quienes conquistaron, a los cuales se les obligaba a tributar plumas de quetzal, mantas de algodón, maíz y cacao según la región.
Diego no se sacaba de la manga sus imágenes. Estudió los códices, leyó a los cronistas como Fray Bernardino de Sahagún y recurrió a las piezas arqueológicas, algunas de las cuales formaban parte de su colección.
En los murales que pintó después en el propio Palacio Nacional, Rivera hizo de lado por completo los aspectos negativos como la guerra y el sacrificio humano, pintando una sociedad ideal que recuerda a un paraíso perdido, como él mismo afirmara.
Este desarrollo temático no tiene pretensiones arqueológicas, aunque mi amor por el pasado precortesiano de México me da fuerzas para tratar de hacer lo más que pueda en esa dirección. Aspiro a pintar una serie de evocaciones poéticas de la realidad nuestra.
Así, en el mercado de Tenochtitlan, Diego llevó a la plástica el azoro de Fray Bernardino de Sahagún ante el magnífico tianguis.
Ponían por orden todas las cosas que se vendían, cada cosa en su lugar. Estaban en una parte los que vendían oro y plata y piedras preciosas y plumas ricas de todo género. En otra parte se ordenaban los que vendían cacao y especias aromáticas. En otra parte estaban, por su orden, los que vendían las cosas de comer, como son maíz blanco y maíz azul oscuro, o negro y colorado y amarillo. Y se ordenaban los que vendían peces y ranas y otros pescadillos.
En el resto de los frescos de Palacio Nacional, Rivera pinta a las culturas de Occidente haciendo códices, a los zapotecas fabricando tocados, adornos de plumas y joyería, y a los totonacas de Veracruz en pleno intercambio comercial.
Si bien se reconocen las diferencias sociales, asimismo se plantean en ambientes plácidos, incluso de alegría. El valor artístico de los murales de Palacio Nacional se observa en la combinación y variedad de colores, en el equilibrio de la composición y en el encanto con que se tratan los detalles, como la niña que jala un juguetito de barro con ruedas.
Mientras tanto, antropólogos, arqueólogos e historiadores ampliaban el conocimiento sobre el mundo precolombino. Se publicaban muchos estudios, se daba a conocer la literatura náhuatl y la arqueología mexicana tuvo logros tan espectaculares como el descubrimiento de la tumba 7 de Monte Albán con sus famosísimas joyas.
Muchos de estos estudiosos concluyeron que la verdadera raíz de México se encontraba en los antecedentes indígenas, lo que generó una acalorada discusión, puesto que había otro grupo que consideraba lo mexicano como la fusión de españoles e indígenas.
Dentro de los indigenistas los había de hueso colorado, como la historiadora Eulalia Guzmán, quien incluso llegó a negar la existencia de sacrificios humanos al afirmar que en realidad se ofrendaban guajolotes.
El trabajo de Rivera se identifica con esta corriente que idealiza lo indígena. El pintor sostuvo esta posición no solo en su obra, sino también en lo que algunos hoy llaman la batalla de los huesos.
El pleito entre los partidarios de lo español y lo indígena se encendió cuando en 1946 se descubrieron los restos de Hernán Cortés. Una comisión de especialistas los autentificó.
Mientras los hispanistas celebraban, los indigenistas encontraron la manera de desacreditar la figura del conquistador mediante el informe del célebre médico forense Alfonso Quirós Cuarón, quien dictaminó:
en el esqueleto de Hernán Cortés se observan diferentes estigmas degenerativos que corresponden a un padecimiento: el enanismo por sífilis congénita del sistema óseo.
Con esta información, Rivera pintó a Cortés en el tablero de la conquista en Palacio Nacional. Su cuerpo, de muy corta estatura, es deforme, con piernas zambas, rodillas hinchadas, tórax reducido y una expresión de imbecilidad en el rostro.
Muchos criticaron a Rivera por haberse basado en el dictamen de un médico que solo había examinado los huesos mediante fotografías.
3 años después, la situación cambió radicalmente, ya que Eulalia Guzmán afirmó haber encontrado los restos de Cuauhtémoc, último emperador mexica. Sin embargo, en esta ocasión, los especialistas negaron la autenticidad del hallazgo.
Los indigenistas, ofendidos, reaccionaron con pasión. Eran los años de la Guerra Fría y Cuauhtémoc se convirtió en un símbolo contra el imperialismo.
Hubo enormes manifestaciones a favor de la autenticidad de los restos. Incluso, la situación llegó al colmo cuando la Lotería Nacional anunciaba:
¡confíe en los huesos y en su suerte!
Rivera no perdió la oportunidad de atizar el escándalo, declarando ante la prensa:
si mañana los campesinos, indios sublimes que guardan los despojos del jefe de su pueblo rifle en mano, se apoderan de los negadores de la autenticidad de los huesos y arrimándolos a un muro de Iscatiopan los fusilan, harían una obra de absoluta justicia histórica y patria.
Lo prehispánico aparece no solo en los murales de Rivera. Sus cuadros están llenos de detalles como un ídolo, un petate o una pieza de cerámica. También utilizó figuritas mayas, serpientes y grecas para ilustrar libros y revistas.
En los años 50, bajo el régimen de Miguel Alemán, se dio en el país un gran auge constructivo. Los artistas discutían nuevos problemas como el de la integración plástica, es decir, la combinación armónica entre arquitectura, pintura y escultura. Había que experimentar con materiales novedosos para decorar los edificios del México moderno. Con estos nuevos retos, Rivera realizó 3 obras.
La primera, de 1951, es una escultopintura de Tláloc, dios de la lluvia. Se encuentra frente al cárcamo del río Lerma en lo que hoy se conoce como la tercera sección de Chapultepec. La figura de la deidad está recubierta de tezontle y mosaicos de distintos tamaños y colores. Recostada boca arriba sobre un espejo de agua, despliega sus enormes dimensiones esperando ser vista desde el aire por los viajeros que llegan a la Ciudad de México.
De sus manos generosas cae el maíz, que se mezcla con símbolos acuáticos como caracolas y serpientes. El agua es un elemento central, ya que se funde con los mosaicos, dándoles movimiento al tiempo que refleja el cielo y las nubes. La obra, por sus formas, colorido y dinámica, es digna representante de la modernidad.
En 1952 se le encargó a Rivera la decoración del Estadio Olímpico de la recién construida Ciudad Universitaria. En ella, la integración plástica se logra también con un notable trabajo de mosaico de piedras volcánicas, cuyas distintas formas, texturas y colores fueron aprovechadas para dar una mayor riqueza a las figuras.
Originalmente, Rivera quería rodear el muro exterior del estadio con la historia del deporte en México que arrancaba con la época prehispánica. El juego de pelota y la guerra florida-mexicas, íntimamente relacionados con la religión, fueron interpretados por Rivera solo bajo su aspecto deportivo. Así, Diego llegó a calificar a la guerra destinada a apoderarse de enemigos para sacrificarlos a los dioses como...
el deporte más tosco de los mexicanos.
Sin embargo, el artista solo pudo terminar una mínima parte del proyecto. En ella aparece el escudo universitario sobre una gran serpiente emplumada rodeado por dos deportistas.
El último proyecto representó un desafío distinto. Se trataba de decorar la superficie curva del moderno Teatro de los Insurgentes para ser vista desde los coches en movimiento. Con la técnica tradicional del mosaico, Rivera plasmó una visión de conjunto del teatro en México que se inicia con el drama náhuatl. De las obras de los años 50, esta es quizás la menos lograda porque carece del vigor expresivo de las otras dos.
Al poco tiempo, el pintor hizo a un lado sus experimentos y volvió a la técnica del fresco para realizar su última obra con temática prehispánica. El mural del Hospital de la Raza llamado El Pueblo en Demanda de Salud.
En este mural, Diego concede la misma importancia tanto a la medicina precolombina como a la contemporánea, en una composición que responde a su intención política y didáctica. Sobre esta obra, Diego afirmó:
he querido que los mexicanos que gocen de los servicios del hospital entiendan por qué los están gozando. Que esto no es un regalo de nadie, sino que todo ello se ha venido decantando con el tiempo, desde los antiguos curanderos aztecas hasta los extraordinarios médicos de hoy. Los indígenas prehispánicos recogían del moho de las tortillas y de la cáscara de la papaya el hongo que hoy, industrializado, se ha convertido en uno de los antibióticos más extraordinarios del siglo XX, la penicilina.
La pasión de Rivera por las culturas autóctonas no solo se ve en sus cuadros y murales. Cuanto dinero recibía, lo invertía en comprar piezas prehispánicas y fue así como llegó a acumular cerca de 60.000, todas ellas de un gran valor artístico.
Sin embargo, no todos los que lo rodeaban compartían este gusto. Cuando Lupe Marín estuvo casada con él, ante la falta de dinero en el hogar, decidió darle una lección. Aquí en esta casa solo alcanza para sopita de tepalcates, ya que tú todo lo gastas en ídolos.
A pesar de todo, Diego siguió juntando piezas que incluso pagaba a veces con su propia obra, como ocurrió con los bocetos de Palacio Nacional. Para el pintor, estos esfuerzos no fueron en balde. Ya viejo, en una entrevista, afirmó:
mis ídolos han hecho más que compensarme de su costo. Siempre que me siento disgustado por alguna pintura que haya hecho, no tengo más que verlos y de repente me siento nuevamente bien.
Ya desde 1944, mucho antes de que existiera el Museo Nacional de Antropología, el pintor concibió la idea de construir un museo que albergara su colección. El Anahuacalli, o Casa del Anáhuac, está hecho con piedra volcánica y es una combinación de los estilos azteca, maya y ribera tradicional, al decir del propio autor.
La muerte sorprendió a Rivera antes de que terminara de construir el museo. No obstante, mediante la creación de un fideicomiso, Diego dispuso que pasara a manos de todos los mexicanos.
En este proyecto, donde el sentido de la obra de Rivera llegó a su culminación, se materializó la herencia del amante de ídolos y recreador de realidades. La leyenda, a la entrada del Anahuacalli, resume la pasión de toda su vida.
Devuelvo al pueblo lo que de la herencia artística de sus ancestros pude rescatar.
Los rostros del arte.
Presentación de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación.
Los invitamos a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a Los Rostros del Arte, Mayorazgo número 83, Colonia Joco, código postal 03330 en México, Distrito Federal. O bien pueden comunicarse al 604-8406.
Hoy participamos en los controles técnicos Héctor Flores y Arturo Zárate.
En la musicalización Francisco de la Fuente.
En la asistencia Mirna Solís y Ricardo Hernández.
Guión Alma Lilia Roura y Claudia Obando.
Realización Mónica Peredo.
Voces Manuel Ordóñez, Benito Romo de Vivar y Manuel Villalpando.
Y en la conducción
Ignacio Casas
y Victoria Mondragón.
Fue una coproducción del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP-IMBA y el Instituto Mexicano de la Radio.